José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego hasta las 2 de la madrugada. Se trata un poco también de calmar los nervios antes de la gran cita de mañana, ese partido de la final del europeo de baloncesto en Lille entre España y Lituania. Hablando, entre otras cosas, de fútbol. Ya saben que se han jugado hoy 4 partidos en la jornada del sábado. Ha ganado el Real Madrid a primera hora de la tarde con un gol de Benzema, 1-0 al Granada, en el día que se esperaba el récord goleador de Cristiano Ronaldo. ¿Qué tiempo tendrá? Porque le va a pasar a Raúl. Si no es esta semana, la que viene. Recuerden que la semana que viene hay fútbol entre semana. Por ejemplo, el Real Madrid juega en Bilbao contra el Athletic de Bilbao. Ha sufrido contra el Granada. El Real Madrid ha jugado bastante bien el equipo de Sandoval. Reclama con razón el Granada un gol anulado a el Arabi. Y reclama con razón el Real Madrid al menos un penalti. Uno que le han hecho a Isco. Digo que al menos un penalti porque se reclama alguno más sobre Cristiano Ronaldo. El Atlético ha ganado en Eibar. Lo ha hecho 2-0. Ha marcado Correa, que tiene una pinta extraordinaria, el jugador argentino, y ha marcado Fernando Torres. Pero han marcado los dos delanteros que han salido en la segunda parte, porque volvió a darle la oportunidad el Cholo Simeone a Vieto y a Jackson. Jackson ha tenido alguna ocasión en la primera parte y no ha estado fino. Y en Mestalla, tercer empate del Valencia en 4 partidos. Valencia 0, Betis 0. Con 10 el Betis desde el minuto 47 por expulsión de Dani Ceballos. En Mestalla la noticia es la música de viento de la grada. Nuno, vete ya. Ha cantado la grada y ha cantado bastante gente este grito. Lo vamos a hablar con Hugo Ballester, qué está pasando en Valencia con el juego o con cómo entiende la gente cómo se ha desarrollado el verano con el cambio de presidente y la marcha de Rufete. Y acaba de terminar en Anoeta seguramente el partido más divertido de todo el sábado. El Real Sociedad 2, Español 3. Marco Antonio Sande está en el cielo de Anoeta. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches,
Corro. Bueno, ha sido espectacular porque lo ha tenido ganado uno, lo ha tenido perdido el mismo, y lo ha ganado el otro y lo ha tenido perdido también.
Vibrante, vibrante como la semana, que ha empezado con mucha polvareda. Primero el Español, que venía de recibir un soberano repaso con el Real Madrid, y luego la Real Sociedad, que se había enredado con declaraciones de Zurutuza, en COPE, con declaraciones de Carlos Vela. Buen inicio con balón de la Real en este partido, gol de Aguirreche, luego se rompe por completo en el 41 con el penalti y la expulsión de Rulli, y los demás se resquebrajan por completo. El Español se recompone, marca Gerard, marca Rocco, remonta, pero Jonathan saca petróleo y empata, y al final Hernán Pérez mata el partido. Fíjate, vaya crónica de partido en una jugada horriblemente defendida por la defensa de la Real Sociedad. Lo que sí deja este partido es dos cosas claras en el Español: que Marco Asensio va a ser titular a partir de ahora, que Pape Diop va a ser titular en el partido a partir de ahora también. O sea, se han ganado el puesto los dos, y en la Real Sociedad nos espera una semana dura, dura, ¿eh?
Empató en el 86 Jonatas, el 2-2 para la Real, y en el 89 el 2-3 de Hernán Pérez, que le da la victoria al Español. Tiene 6 puntos el Español. La Real Sociedad de Mois está ahí abajo, tiene tan solo 2 puntos y no ha conseguido ganar todavía en el inicio del campeonato. Marco Antonio, volveremos, por supuesto, con Mauri Dekis también para escuchar protagonistas. Hasta ahora, ¿eh?
Ok, un abrazo.
Bueno, señores, pues vamos a escuchar, como siempre, los datos y las voces de la jornada. En el Bernabéu, Real Madrid 1, Granada 0, marcó Benzema en el minuto 55 de cabeza a pase de Isco. Tiene el hombro en fuera de juego, muy justito, pero es fuera de juego del jugador del Real Madrid. A Sandoval le ha parecido que el Real Madrid, el club, no el equipo, le ha faltado al respeto, y Benítez le ha respondido.
Era difícil venir al Bernabéu cuando todo el mundo, hasta el propio club, el Real Madrid, en su página web, ha subestimado al Granada, ¿no? Ha invitado a la gente a apostar cuántos goles nos iban a meter, ¿no? Creo que es una falta de respeto al Granada, y los jugadores, cuando venían aquí, parecía que nos íbamos a llevar un saco, ¿no?
¿Usted considera que usted, sus jugadores o el club, haya subestimado o faltado al respeto al Granada?
Categóricamente no. El Real Madrid no lo ha hecho, y yo soy el primero que en rueda de prensa ya dije del potencial y de la calidad del Granada, y lo hemos visto. Yo se lo he dicho a mis jugadores antes del partido, se lo he dicho en el descanso y lo hemos visto hasta el final.
Datos de este partido, Pedro Martín.
Bueno, el año pasado el Granada, la temporada pasada, se llevó 9 goles del Bernabéu. Hoy ha sido solamente 1-0, hace casi 5 años que un partido no acababa, un partido de liga no acababa 1-0 en el Bernabéu, fue con el Mallorca, enero de 2011, los dos partidos con gol de Benzema, porque Benzema ha marcado al equipo al que más goles le ha marcado en la Liga Española, 8 goles al Granada. Y la noticia sigue siendo que Keylor Navas, que después de 5 partidos con el Madrid en esta temporada, los 5, los ha acabado imbatido.
Dos cosas, Keylor Navas el lunes en el partido de las 12, uno de los jugadores de moda del Real Madrid, y la otra, que esta mañana ha sido la asamblea del Real Madrid, de Florentino Pérez, la ha sacado adelante, por supuesto, con las cuentas, que era el tema que más le preocupaba a Florentino, luego lo hablamos. En Ipurúa, Eibar 0, Atlético de Madrid 2, han marcado Ángel Correa y Fernando Torres. Dice el entrenador del Atlético de Madrid que le cambió la cara al equipo la salida de Correa, y dice el entrenador del Eibar, Mendilibar, que el Atlético tiene tanto, tanto que no se nota cuando se va uno y entra otro.
Cambian de cromos y no bajan el ritmo, ¿no? Y al revés, incrementan el ritmo cuando tú estás cansado, ¿no? Es un equipo que no te da nada, no te regala absolutamente nada, y ellos es como un martillo pirón, ¿no? que sigue apretando hasta que consigue lo que quiera.
En el primer tiempo tuvimos, creo que, 3 situaciones bastante claras que no pudimos marcar, y creo que la entrada de Correa desniveló un partido que era duro, que era difícil, y que, bueno, obviamente los grandes futbolistas están para eso.
Datos de este partido, Pedro.
Primera derrota de Eibar en esta temporada, y efectivamente han marcado los dos suplentes del Atlético de Madrid, dos de los 3 suplentes. Correa ha marcado su primer gol con el Atlético de Madrid. Torres ha marcado su gol 99 con el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que lleva 54 alineaciones diferentes en las 54 últimas jornadas de Liga. 3 partidos del Atlético de Madrid fuera de casa en esta temporada, 3 victorias sin recibir goles.
¿Qué datos das? Valencia 0, Betis 0 en Mestalla. Pepe Mel se queja de la expulsión de Dani Ceballos, el árbitro era Velasco Carballo. Y Nuno valora así los gritos que hemos escuchado al inicio del programa.
Yo creo que la afición demuestra su descontentamiento, y lo demuestra así a mí, que soy el máximo responsable del equipo. Y lo demuestra porque no llega al gol, porque quiere ganar y porque está descontenta. Entonces yo, si la crítica es hacia eso, asumo mi responsabilidad, que es la responsabilidad del rendimiento del equipo.
Creo que Velasco Carballo es un muy buen árbitro, él lo ha visto así. No sé, desde donde yo estoy no se ve la jugada bien. Obviamente es una jugada que condiciona todo el partido, porque es nada más empezar la segunda parte, pero bueno, supongo que habrá visto que ha sido falta y de tarjeta. Le esperamos jugar el jueves 11 para 11 todo el partido.
Datos del partido, Pedro.
Pues el Valencia ha sido incapaz de ganar al Betis jugando prácticamente toda la segunda parte con uno más. El Valencia no enlazaba 3 partidos sin ganar en Mestalla desde enero-febrero de 2013. De ahí puede ser el enfado de la afición con Nuno. Y el Betis ha conseguido puntuar en un campo donde lleva 21 partidos de liga sin ganar. Es la peor racha del Betis en un estadio en primera división. 21 partidos seguidos sin ganar en Mestalla. Pero por lo menos ha mantenido su puerta a cero, cosa que no conseguía desde 1986.
Ha sido noticia Joaquín, que ha jugado y ha sido despedido con aplausos de Mestalla. Allí estuvo mucho tiempo y ganó una Copa del Rey. Ya saben, Real Sociedad 2, Español 3, y ayer Getafe 1, Málaga 0 para mañana. Y estará aquí el tiempo de juego para contarlo. A las 12 de la mañana, Sevilla-Celta. A las 4, Deportivo Sporting. A las 6 y cuarto, Villarreal-Atleti de Bilbao. A las 8 y media, horario peninsular, 7 y media en las Islas, Las Palmas-Rayo Vallecano. Y a esa misma hora, Barcelona-Levante. El Barcelona parece que Luis Enrique tiene previsto hacer rotaciones. En segunda, Oviedo 1, Girona 2. Bilbao-Atleti 1, Alcorcón 0. Llagostera 0, Tenerife 2. Mirandés 1, Albacete 1 y Leganés 0, Lugo 0. Mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, el líder, Osasuna, en la Romareda. Zaragoza, Osasuna, del fútbol internacional, en la Premier, ha vuelto a ganar el Chelsea de Mourinho 2-0 al Arsenal. Han expulsado a Cazorla, doble amarilla, es la primera roja en su carrera. Y Manchester City 1, West Ham 2. Silva se ha lesionado en el calentamiento y no ha podido jugar. El City tiene 15 puntos, el West Ham tiene 12, el Chelsea está a 8 del Manchester City. Y en la Bundesliga, Darmstadt 0, Bayern Múnich 3, el Bayern lleva 5 de 5. Mañana, por ejemplo, hay un Oporto-Benfica y juega también Mitchell, el Olympique de Marsella, contra el Olympique de Lyon. La cita, como hemos dicho, en el baloncesto, la cita del día es a las 7 de la tarde en Lille, por el oro, España-Lituania. A las 2, Francia-Serbia, por el bronce. Copa Davis ha ganado España 3-0 a Dinamarca. Ha ganado en el dobles con Verdasco y Nadal, 3-1 a Kroman y Nielsen. Se mantienen en la zona europea, ahora hay que intentar luchar por subir al grupo mundial. Fórmula 1 en Singapur es a las 2 de la tarde, de noche allí en Singapur. Vettel va a salir primero, Richardo segundo, Raikkonen tercero, los Mercedes, Hamilton quinto y Rosberg sexto. Decimosegundo sale Alonso, decimocuarto Carlos Sainz. A esta hora, hace 10 minutos, ha debido comenzar la última prueba de la Copa del Mundo de Triatlón en Chicago. justo antes de que acabe el programa, yo creo que vamos a saber si Javier Gómez Noya gana su quinta Copa del Mundo. Tiene que quedar entre los tres primeros. En el Mundial de Rugby, la noticia ha estado en Japón. Le ha ganado a Sudáfrica 34-32. Notición en el Mundial de Rugby. Esto lo deben estar celebrando los japoneses, así que nos unimos a ellos. Pepe Domingo.
Siempre hay algo que celebrar, claro, siempre hay momentos para un buen ronroneo con Ron Areuca. ¿Sabes que Ron Areuca es la bodega más grande y más antigua de Europa? Que cuando te tomas un cubata de Areucas, estás presumiendo de un ron de 130 años, con categoría. Presume de Areuca, chuléate con Areuca. Es que yo tomo el cubata con Areuca. Y que vean la copa y que vean la botella. Areuca, si ya lo dice todo el mundo.
Ron Areuca, con refresco o cholo con hielo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y hasta durante cinco días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues entonces. Celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
Carlos. Porque damas y caballeros, lo que comienza a las seis parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
77.808, serie 18.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora en Vision Lab, comprando unas gafas graduadas, te llevas dos más de regalo. Compra una, llévate tres. Para ti, para el coche, para el niño, para quien tú quieras. Gafas graduadas, compra una, llévate tres. Solo en Vision Lab.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
No, está claro que están en la final por méritos. Nadie les ha regalado el pase o la presencia en esta final, así que hay que tener un gran respeto por lo que han, por donde están, por el equipo que son, y bueno, estar preparados para salir a tope y para salir desde el principio a muerte contra ellos y a ganarles.
Pau Gasol y la gran cita de mañana a las 7 de la tarde en Lille contra Lituania. Nos jugamos el oro después de la emocionante cita que vivimos el jueves con el partido contra Francia. Pues sí, con la adrenalina hasta arriba, vamos a saber cómo está la selección. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Y cómo están los nuestros?
¿Cómo están los nuestros? Eso es lo importante. Ha sido un día relativamente tranquilo. La climatología hoy en Lille ha permitido que los jugadores salieran a dar un paseo durante la mañana. Han pisado la pista del Pierre Mauroy, que mañana estará lleno hasta la bandera, con unos cuantos aficionados españoles en las gradas para medirse mañana a Lituania. Y el entreno oficial, una hora de reloj. Tampoco daba para más el tiempo que daba FIBA para pisar esa pista y para ultimar detalles. Yo creo que hay más carga mental y más carga emocional en lo que pueda hacer mañana por la mañana Sergio Scariolo que en lo que técnicamente o tácticamente pueda terminar de preparar, que es verdad, tenían el trabajo más adelantado con Serbia, les pilla un poquito con menos reloj, con menos tiempo preparar el partido contra Lituania, pero coinciden todos en que la final de mañana va a ser contra un equipo muy parecido al nuestro, de soldados que te pueden matar. Esa ha sido la frase de un protagonista de lujo hoy.
¿Y el de la espalda cómo está? ¿Cómo está el de la espalda?
Bueno, tiene sus momentos. No es el campeonato deseado, evidentemente. Sin ir a más, las molestias le han dejado, bueno, en un punto en el que el dolor es soportable, pero evidentemente bien, bien no te deja estar.
A ver. Hola, Rudy, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero, la salud. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Pues bien, bien. Voy mejorando. La verdad es que poco a poco.
¿Te tratas mucho? ¿Te tienes que pasar mucho tiempo tratándote o cómo lo haces?
Sí, el trabajo de los fisios y el preparador físico estamos todo el día en ello y bueno, eso es bueno.
El otro día te fuiste a ellos directamente, ¿no? Porque solo tú sabes lo que te ayudan, ¿no?
Bueno, no saben. La gente es eso, es el trabajo que no ven, ¿no? Y mucho de lo que puedo estar en pista es gracias a ellos, ¿no? Por el trabajo que estamos haciendo diario y bueno, mucho del campeonato se lo debo a ellos.
Bueno, Rudy, vas camino de ganarlo todo este año. No sé qué sensaciones tienes, ¿no? De haber hecho una temporada casi perfecta, a punto de hacerla perfecta, ¿no?
Sí, sería algo histórico, ¿no? Para los que jugamos en Real Madrid, poder conseguir el oro en el este Eurobasket, pero bueno, sabemos también que Machulis está en la misma situación.
Es verdad.
Y quedará lo mismo, ¿no? Por conseguirlo para su equipo.
¿Te han mensajeado con él? ¿Habéis hablado o no?
Sí, hemos estado hablando. Aparte coincidimos estamos en el mismo hotel y...
Sí, ¿y qué?
Y bueno, la verdad es que igual que ellos, bueno, nosotros igual que ellos tenemos muchísimas ganas de poder jugar esta final, pero el objetivo, lo más importante, era el pase olímpico, ¿no? Y eso yo creo que ahora pues quita presión a ambos equipos y se verá un buen partido.
¿Qué sensaciones hay en el equipo? No sé si hablas mucho con España, con la gente que está aquí, con los amigos, con la familia, porque aquí ha sido una locura, ¿eh? Habéis provocado unas sensaciones extraordinarias. La gente no se podía dormir el día después de Francia. Estaba totalmente emocionada, con una adrenalina por encima de la media. ¿Has hablado, sabes lo que está pasando aquí o no?
Bueno, sí, por supuesto que recibí muchísimos mensajes y después de la victoria de Francia. Y bueno, la suerte es que tengo también a mi familia aquí, así que bueno, sé lo que la gente pues está encima del baloncesto, eso es importante, ¿no? Pero bueno, también esto es algo que no es la primera vez que se puede conseguir, ¿no? O sea, que yo creo que el baloncesto siempre está en altísimo nivel, ¿no? Tenemos la oportunidad de, en mi caso, poder conseguir 3 oros olímpicos y 3 oros del Eurobasket, y eso sería algo increíble e histórico, ¿no? Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para luchar y que la gente pues piense en baloncesto y no solo en fútbol.
Es que, claro, tu historial, como el de muchos, es increíble. Ayúdame, pero yo creo que son 2 platas olímpicas, ¿no? Tú has dicho 2 oros europeos, 1 oro mundial, 1 plata europea, 1 bronce europeo. Es un currículum extraordinario. Claro, cuando a nosotros nos emociona estar en la final, para vosotros que sois ganadores, casi ya nos vale la final, os vale el oro nada más, ¿no?
Bueno, llegados al momento que hemos llegado y cómo hemos afrontado este campeonato con tantas bajas, después lesiones como fue pues la de Pau también en el gemel, ha sido un campeonato muy duro, uno de los más duros que personalmente yo he jugado también, pero bueno, llegados a este punto, por supuesto que lo que queremos es el oro. Eso, este equipo lo tiene en la cabeza siempre.
Sin chulearnos, no sé si os sentís después del otro día un punto invencible, no sé cómo explicarte, no sé si tienes esa sensación de decir, joder, podemos con todo.
Para nada, porque Lituania viene de haber conseguido 2 victorias contra los 2 equipos que nos han ganado.
Serbia e Italia.
Así que... Por eso, así que en ese sentido respetamos muchísimo a Lituania, sabemos que va a ser un partido muy duro, ellos lo van a intentar a su forma de jugar, que es muy dura y siempre jugar al límite y bueno, vamos a intentar luchar para poder conseguir otro oro.
Pilar, tú que conoces mucho a Rudy, que convives con él mucho tiempo, ¿qué quieres preguntarle?
Yo tengo que preguntarle, si a nivel personal, yo no sé de Rudy si has tenido en alguna ocasión las ganas de pegarle un puñetazo a la pared por cómo te sientes.
De frustración.
Por
no
poder. Exacto, de frustración.
Por supuesto, yo creo que es eso lo que la gente. Pues eso me lo guardo para mí y para la gente que conmigo. Bueno, ha sido bastante difícil. Un torneo bastante difícil para mí personalmente y encima. Mucho más por la preparación que llevaba con la selección, que está a un buen nivel. Pero bueno, son cosas de deporte y más sobre todo pues los problemas que he tenido de espalda, ¿no? Así que bueno, lo más importante es haber luchado hasta el final y saber que, aunque no he podido estar como me hubiera gustado estar, he intentado pues trabajar y luchar hasta poder ayudar al equipo lo que pueda, ¿va?
Tú estás acostumbrado a vivir situaciones de euforia externa. Lo digo por el ambiente que habéis generado en España, por la ilusión que ha generado esta final después de todos los problemas. ¿Cómo se aísla un grupo de toda esa euforia? Porque, claro, todo el mundo pensaba, a lo mejor, en un Serbia, y de repente se encuentra con Lituania.
Bueno, yo creo que, visto lo visto, en los campeonatos, cuando hay algún favorito, casi siempre suele pinchar, ¿no?
Es verdad.
Difícil que no pinche. O sea que, en ese sentido, nosotros lo sabemos bien, incluso muy reciente, del verano pasado, así que no tenemos que pensar en otra cosa que en nosotros y en afrontar los partidos que sean, ¿no? Y ahora pues tenemos la oportunidad de jugar contra una más. Y a lo mejor sí que es cierto que todo el mundo se pensaba que sería Serbia. ¿Y ha sido Lituania? Pues si ha sido Lituania es por alguna de las cosas que ha hecho bien durante todo el campeonato, ¿no? Así que vamos a respetar, igual que hubiéramos respetado, hubiera sido Serbia o quien fuera, así que yo creo que sabemos y estamos mentalizados para tener una final muy competitiva y muy competida, y vamos a intentar pues ser competitivos nosotros también.
Rudy, de todos los grandes partidos que has jugado, ¿el del otro día dónde lo colocas en el escalafón de las grandes emociones tuyas?
Pues uno de los tops, de la ganar a Francia en su campo y con 27.000 espectadores franceses, pues por supuesto que es uno de mis mejores recuerdos, por supuesto, como jugador de la selección.
Yo tengo ahí el de Argentina del Mundial, que fue muy emocionante, además estuvo haciendo un gran partido, me parece que también es un gran partido, pero tienes muchos afortunadamente. Oye, la última sobre Pau Gasol. ¿Qué dices tú sobre lo que viste el otro día? Porque a lo mejor vivirlo de cerca todos los días te da una perspectiva diferente a lo que hemos vivido los demás. ¿Te parece que lo hemos encuadrado bien, lo que hizo Pau el otro día, que nos ha parecido la leche?
No, tampoco hizo tanta cosa. Estuvo muy normalito, ¿no?
¡Qué grande!
Nah, a ver, yo creo que solo las palabras definir al mejor jugador de la historia del baloncesto. No, espera. Nada, que Felipe estaba cogiéndome. Y nada, es que lo que te decía, solo las palabras definir al mejor jugador de la ciudad del baloncesto español, y yo creo que está siendo un líder no solo dentro de la pista, que todo el mundo lo suele ver, sino también fuera de ella. Y bueno, como creo que hablo por todos los compañeros, tenemos el honor y el privilegio de poder jugar junto a él y de aprender y de competir con él, ¿no?
Despídele, Pilar.
Que es solo mandarle un abrazo en la distancia que estamos aquí en Lille. Y sobre todo pensar en una cosa. Yo hay una cosa que no comparto con mucha gente, y es decir que este grupo tiene un poco menos de talento que otros años. Es verdad que hay grandes ausencias, pero Rudy, aquí hay muchos de 2009 y hay muchos de 2010 y hay muchos de 2011. Y entiendo que, bueno, se quiera quitar a lo mejor uno un poquito de presión, pero ya puestos a por ellos, ¿no?
Hombre, por supuesto que a lo mejor antes de empezar el torneo muy poca gente nos daba como equipo para llegar a la final, ¿no?
¿Y cómo os gusta eso, eh?
Bueno, yo creo que es el trabajo de la pretemporada y el saber que somos un grupo muy unido y que, por supuesto, que nos gustan los retos y cuando se tiene que sufrir y sacar esa casta, yo creo que sobran las palabras para definir a este equipo.
Rudy, gracias por tanto y mucha suerte mañana, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo. Rudy Fernández, uno de los grandes. Bueno, es que el currículum lo dice todo. Dos platas olímpicas, dos oros europeos, oro mundial, una plata, un bronce y de momento otra plata más. Bueno, pues después de la conversación, Pilar, ¿quieres rematar con alguna cosa de las que hayas visto, de las sensaciones que tengas para mañana, lo que quieras decir?
Bueno, las sensaciones es que el equipo está muy metido en ello. Es un equipo ambicioso, a pesar de que haya habido problemas durante el campeonato, porque no se defendía bien, porque físicamente hemos tenido nuestros achaques. El primero de ellos, evidentemente, Rudy Fernández. Un absoluto respeto al rival es el que tienen, porque entienden que además procede de un país que es Lituania, que vive para y por el baloncesto, y que Lituania no está aquí por casualidad. Decía Sergio Escariolo esta mañana que quizá no son los dos equipos que tengan más talento del campeonato, pero son justos finalistas porque se lo han ganado en el parquet. Y me quedo con una frase de Sergio Escariolo que me parece brillante. Es que era más difícil a estas alturas del campeonato, cuando llevas aquí 18 días, cuando has pasado lo que has pasado y te queda un combate. Si es mejor o qué hay que hacer, si hay que, digamos, canalizar toda esa adrenalina, todo ese subidón después del partido de Francia, o motivarlos porque han pasado 48 horas y te puede quedar un poquito de bluff. Y ha usado el símil de Million Dollar Baby, y dice que si un boxeador solo pone pasión, te queda una paliza. Pausa, y ha dicho hacia él. Hay que poner cabeza, mucha cabeza en jugar contra un equipo absolutamente compacto como es Lituania.
Mira, estamos conectados porque ese es el corte, el de Escariolo, como tú lo has relatado. Gracias, Pilar, un beso, hasta mañana, ¿eh?
Un beso y hasta mañana.
Hasta luego, este es Escariolo y la cita de Million Dollar Baby.
Esto, como decía aquel en el Million Dollar Baby, un boxeador que solo pone pasión, solo le queda una paliza hacia él. Así que hay que poner cerebro, mucho cerebro.
Y ahora Suancar. Hola, Suancar, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Hay que poner cerebro y talento.
Oye, y poner voz mañana, ¿eh? Narrar ahí a tope porque es una final.
Es una gran final en un en pabellón, en un estadio realmente majestuoso para el baloncesto, digo. 27.000 espectadores que caben en este estadio habilitado para el básquet, y la sensación que nos queda siempre de que España, aunque digan que ha llegado como ha llegado, también ha llegado así Lituania, se va a jugar un título en una competición en la que ya no quedan invictos. Por lo tanto, es muy difícil, como se ha demostrado desde 2003, que alguien gane un torneo de estas características sin perder. España, afortunadamente, perdió cuando se podía corregir la derrota, y perdió en la primera y en la tercera jornada. Ya no se podía permitir más fallos si no los ha tenido España. Lituania también solo ha caído una vez, más fíjate, frente a Bélgica. Por consiguiente, estamos hablando de una final por todo lo alto, en la que los grandes favoritos, los franceses y los serbios, han caído precisamente frente a estos dos mismos equipos. Y ojo, que los dos equipos que derrotaron a España han sido eliminados por Lituania. Así que si te pones a buscar concordancias y correlaciones, podemos encontrar miles, pero lo más normal es que al final nos quedemos con que la final es justa, y que evidentemente han llegado los que han sabido ganar cuando tenían que ganar, y esos son españoles y lituanos.
¿Cuáles son tus miedos para mañana?
Yo la verdad que no tengo ninguno. Vuelvo a insistir en lo que Paniagua en su momento dijo, la fuerza mental. Ese es el único aspecto en el que tiene que estar todo el partido del equipo español muy concentrado. Si vienen mal dadas, concentrarse en no perder la posibilidad de mantener la cara al marcador. Si en algún momento determinado nos vamos, tener la capacidad de no creerse que ya el partido está ganado, porque sabemos que Lituania tiene un juego interior con Valančiūnas que en el cuerpo a cuerpo con Pau Gasol podría crearnos problemas, pero más que con Pau Gasol, con otros baloncestistas que en algún momento determinado tengan que ayudar a Pau Gasol en la tarea defensiva. Sabemos que tienen un base, Kalnietis, que en cualquier momento te la puede armar, aunque también es un hombre que pierde muchos balones, y que aparecen hombres como Sibutis, que consiguió los últimos puntos del equipo lituano, o algunos otros, como Kuzminskas, que ha sido capaz también en la semifinal de hacer un partidazo, o por supuesto Mačiulis. Es un equipo que tiene 7-8 jugadores, yo creo que inferiores al núcleo principal de la selección española, pero con la capacidad de ganarte a un partido. Eso es evidente.
A todo lo que dices está sintiendo Enrique Ortego con la cabeza. Dice, eso es lo que iba a decir yo sobre Lituania. Bueno, escucha, mañana, gran cita. He estado escuchando a Rubén Parra producir el programa de mañana, previo a la final, y yo estaría muy conectado a la cadena COPE porque va a ser un espectáculo, y luego, por supuesto, el partido. Así que duermas bien, Suancar, y que narres muchas canastas de España mañana. Un abrazo, ¿eh?
Eso haremos, aunque dormiremos después de que acabe el programa, que aquí lo estamos siguiendo atentamente desde Lille.
Es que eso lo daba por hecho. Un abrazo,
por cierto, Lille, que se montan unos atascos aquí,
¿sí?,
monumentales, porque el núcleo principal de Lille está en los 300 y pocos miles
habitantes.
Pero es que en el entorno de Lille estamos hablando de 1 millón de personas y aquí las comunicaciones a veces se hacen difíciles. Por lo tanto, como bien ha dicho Tony Lavalón y Pilar Casado, mañana desde las 5 de la tarde al estadio.
Muy bien, un abrazo, Suáncar.
Hasta luego.
Hasta mañana. Adiós. La cita es a las 7. El tiempo de juego empieza a las 2 de la tarde y se lo van a pasar en grande con la emoción de la selección española, que seguramente nos va a ofrecer otra tarde-noche fantástica en el intento de ganar otro oro más, y sería el tercero para Escariolo en este europeo que se está celebrando en Francia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Lo tuvimos que escuchar una vez, dos veces, pero ya no habrá una tercera.
Y el salto inicial, asistencia de Sergio Rodríguez.
Peleamos con uñas y dientes.
¡Que empatamos! ¡Aquí falta, clarísimo!
Manteniendo a la afición con el corazón en un puño.
¡Gana España!
Pero queremos el oro, queremos...
España lucha por el oro en la final del Eurobásquet y COPE te lo cuenta. Este domingo en Tiempo de Juego, desde las 3 de la tarde.
COPE, estar informado.
Solo la gama número uno en vehículos comerciales te puede dar un cero. Como lo oyes, cero problemas, cero complicaciones y 0% TAE con una financiación de hasta 36 meses. Sí, sí, 0% TAE. Este mes descubre la gama líder en ventas durante 18 años y empieza de cero con el nuevo Citroën Berlingo.
Citroën.
Oferta Banque Pesia Finance. Condiciones en citroen.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Ya estamos ya con el Real Madrid 1, Granada 0, pero solicitan nuestra presencia en Anoeta con uno de los que ha vestido la camiseta del equipo ganador hoy en Anoeta, el español Mauri Díaz. ¿Qué tal, Mauri?
Así es, Corro. Ha merecido la pena la espera. Ha tardado un poco Marco Asensio, de los últimos en salir, pero todos coincidimos. Ha sido de los destacados del partido. El español ha ganado en Anoeta, último minuto de córner. Te escucha ya Marco Asensio, sintonía de COPE.
Es que esté muy bueno. Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Felicidades,
Muchas gracias.
¿Qué tal el primer día de titular?
Bueno, muy bien, me he encontrado bien, físicamente bien, con los compañeros la verdad es que me he entendido bien y bueno, la verdad es que ha sido una victoria muy importante por el resultado y por los 3 puntos.
Montaña rusa, me imagino que lo has visto perdido, empatado y al final lo has ganado.
Sí, hemos empezado un poco pues temerosos, hemos empatado, hemos dado la vuelta que era lo más difícil. Bueno, luego al final nos han empatado y ese gol pues la verdad es que nos da una victoria muy importante.
En la primera parte han sido mejores ellos, yo creo,
Sí, bueno, ellos han salido muy bien y bueno, a partir de su gol creo que nos hemos empezado a soltar un poco. Y bueno, a partir de ahí pues el penalti, la
el penalti clave, ¿no?
Sí, se han quedado con uno menos y a partir de ahí ya había más espacios para jugar un poco mejor.
Cuando te han empatado a 2 has dicho, me caché en la mar, era el 86 ya.
Sí, justo ha sido el cambio, nos han empatado y bueno, la verdad es que se te queda un poco cara de tonto, pero al final nos hemos encontrado con ese gol, que la verdad es que bueno, ha sido una alegría muy grande.
Que ha sido semana difícil, ¿no?
Sí, hombre, después de un resultado así contra el Real Madrid, pues no es fácil afrontar esta semana, pero bueno, hemos demostrado carácter, hemos demostrado mucha actitud y bueno, la victoria pues así se ha reflejado.
¿Qué tal ahí, Marco? ¿Qué tal en Barcelona? ¿Cómo te va?
Pues muy bien, la verdad, sí. Ya estoy muy cómodo, ya estoy bien instalado, la semana que viene ya viene mi familia, así que de lujo, la verdad.
Estuvimos hablando con tu agente cuando firmaste por el español y joder, dijo unas cosas de ti, por eso es tu agente, claro, dijo unas cosas francamente buenas. Entre ellas me quedé con un dato que no es futbolístico, que sabes 5 idiomas.
Sí, bueno, el castellano, inglés, catalán, holandés y ya está, sí. Ya está.
Unos cuantos, ¿no?
Sí, bueno.
Lo sueltas así como si fuera poca cosa. Dice, está aquí Miguelito, que es quien nace en Madrid. Dice, sí. Vaya cosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y está aquí Enrique Ortego, que estuvo con Michel en Marsella. Y me dice que ¿por qué le dijiste que no al Olympique de Marsella?
Bueno, la verdad es que tenía muchas opciones y...
Bueno, muchas, bueno, tantas, no, ya no me acuerdo, 24 por ahí o cuántas eran.
Sí, más o menos eso, pero bueno, al final decidimos el español y bueno, por todo lo que conlleva y creo que ha sido la acción correcta.
¿Por qué? Lo último por lo que elegiste el español, ¿por qué? ¿Por qué elegiste el español? ¿Porque le había ido bien a otros o qué?
No, pues por el club, por la afición, por la cercanía también de donde de casa, porque me han hablado muy bien de este club y bueno, de todo un poco también. Y yo creo que bueno, que hemos decidido bien y eso es lo importante.
Marco, que te llevan a rastras ahí, que felicidades, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Chao. Marco Asensio. Cuidado con este, Enrique, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buen pelotero, muy buenas noches, muy buen pelotero. Yo creo que el fútbol español tiene ahí un hombre de selección absoluta y con muchas alternativas y variantes, porque puede jugar por dentro, por fuera, porque tiene desequilibrio. Yo creo que es un hombre importante para el futuro.
Y la cabeza le veo yo que la tiene,
sí,
bien
muy
puesta,
bien amoblada.
¿Eh? Bien puesta.
Sí, ahí Michel a lo mejor llegó un poco tarde cuando se lo propuso. Se lo propuso en el Trofeo Bernabéu. Yo creo que él ya está medio comprometido con el español, si no comprometido del todo. Barcelona le pareció una buena ciudad, hacía vivir con su familia, como lo acaba de decir. Pero bueno, la verdad que haber sido a este Olympique nuevo en creación, que es el que está haciendo Michel, era una oferta interesante.
Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que algún día jugará en el Madrid, ¿no?
Tiene pinta. Yo me incorporé tarde a la pretemporada, pero por ejemplo recuerdo el partido contra el Vålerenga en Noruega, que salió en la segunda parte. Luego en el torneo del Bayern también le metió un pase en profundidad espectacular a Borja Mayoral y desde luego que
a mí me encanta,
que tiene pinta de ser importante.
Yo te digo una cosa, hombre, a lo mejor son posiciones diferentes, pero hay veces que dices Kovacic, 25 kilos, ¿no? Que está bien Kovacic, pero a Marco Asensio son posiciones diferentes, ¿eh? Pero
sí, juega más arriba Asensio.
Pero que dices que esta gente tiene sitio también, joder, sí. Son jugadores muy buenos, lo que pasa es que a lo mejor pues ahí en media punta tiene un montón de jugadores el Madrid, ¿no?
Claro, ahí donde más jugadores tiene el Madrid, entonces es donde más difícil iba a jugar. De hecho, Kovacic cuanto más atrás juegue, más
mejor le va, ¿no?
Claro, mejor va a entrar en el equipo, porque ahí puede dar minutos a Kroos y a Modri de descanso y ahí puede entrar bien Kovacic. Sin embargo, Asensio yo creo es media punta puro y duro, es Bale,
último pase,
Isco, Cristiano, esa es la media punta del Madrid ahora mismo. Entonces, fíjate, Jesse.
¿Cómo debe estar? Sí, ahora vamos a hablar de eso, que no ha jugado y que ha jugado Lucas Vázquez. Bueno, voy a cerrar a Noeta, Mauri y Marco Antonio. Si queréis decir alguna cosa, Mauri y Marco Antonio, de lo que han dicho los entrenadores,
bueno,
David Moyes y Sergio, ¿no?
Corro que a Moyes una vez más le ha gustado el equipo. Ha cargado un poco también sobre Oyarzábal en el tercer gol, en la jugada que utiliza el español para ganar el partido, en ese despiste, cree que había podido hacer algo más. Y Sergio González, evidentemente, satisfecho del esfuerzo de su equipo y de cómo ha sido capaz de llevarse los tres puntos de aquí de Anoeta. Eso sí, queda en Donostia una semana dura después de las declaraciones de Zurutuza y de Carlos Vela. Me parece que se van a continuar y que van a seguir dando guerra y levantando pólvora y mucho follón aquí en Donostia.
Sí, y Corro, déjame que te comente una cosa importante que nos aclara ahora mismo la Real Sociedad. A propósito de la cláusula famosa del miedo de Oyarzábal, Oyarzábal jugaría en Granada si la Real paga la indemnización correspondiente, o sea, hay una cláusula indemnizatoria, es decir, pues imagínate, pues 200.000 euros,
sí.
Efectivamente,
no habitual, ¿no?
El tema es así, que la Real, si quiere pagar,
hay que recordar que han expulsado a Rulli, que no va a jugar el próximo partido,
correcto, entonces el tema es que si la Real decide pagar para que juegue Oyer, jugará Oyer, y si no jugará,
hay que enterarse, a ver, porque suele ser
Ander
alta,
Bardaggi, el portero del Sanse,
las cláusulas suelen ser altas, o sea, que hay que enterarse por a ver
eso,
cuántos son,
por eso, efectivamente, o sea, nos confirma,
y el entrenador lo sabía, se lo ha preguntado en sala de prensa, y, sí, y Moyes ni idea, sí, no sabía ni siquiera,
el entrenador ha comentado que había una cláusula, sí, pero que la tenían que mirar.
Exacto.
Entonces,
se pone para que no juegues, ¿eh? Suele ser 120.000, 150. Sí, se pone para que no juegues, ¿eh? Pero sí, bueno, sí, vamos a ver si la Real necesita esa cláusula para poder jugar.
No, pero Corro, te confirmo lo que ha dicho Sande. Muy duro, Moyes con Olazábal. Tenía que haber parado el tercer gol.
Sí. Bueno, eso hemos dicho en el tiempo de juego, que parece que es un fallo de
dándole confianza para el partido.
Sí, es verdad. Bueno, veo que estáis allí entretenidos, ¿eh? Que durante la semana os lo pasáis bien con las entrevistas y las declaraciones. ¿A Carlos Vela le han pitado hoy o no?
Sí, muchísimo, sí, ¿no? Con
ha sido
de
noticia.
Viento total.
Sí,
sin duda. Bueno, está la gente un poco cansadita ya también de los caprichos de Vela.
Ha sido la noticia en Anoeta, Corro, ¿eh?
Bueno,
Anoeta pita a Vela en su quinta temporada.
Que ha sido el héroe de la Real en los últimos
eso
años.
Eso es, eso es.
Bueno, que gracias. ¿Quién ha estado ahí en la técnica?
Y el gran Egilior.
Pues un abrazo
Navarro,
para los tres y cerramos ahí en Anoeta con la victoria del español 3-2 frente a la Real. Un abrazo, ¿eh?
Vale,
hasta luego, Marco Antonio y Mauri, que está informando desde Anoeta. Ganó el español 2-3 a la Real Sociedad. Bueno, Miguel, ¿está Roberto Morales? Hola, Roberto.
Hola, Corro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado en el Bernabéu. Antes vamos a escuchar al protagonista y vamos a hacer una llamada a Granada. Hoy ha salido Keylor Navas, que el lunes Miguel está aquí.
Sí, han sido además las primeras palabras del portero costarricense del Real Madrid, que de momento ha dejado la portería a cero, van cuatro jornadas de Liga y una de Champions. Incluso parecía en un momento dado la segunda parte que se había lesionado, tenía molestias en el tobillo, pero ha podido acabar el partido. Ha vuelto a hacer alguna parada de mérito y ha reconocido que lo pasó muy mal el 31 de agosto, ¿no? Recordemos que estuvo hora y media metido en un avión, parecía que se iba a marchar a Manchester para pasar el reconocimiento médico. Al final el destino quiso que se quedara en el Real Madrid y él dice que su punto de vista no está solo en esta temporada. A ver qué pasa el verano que viene con De Gea, a ver si el Real Madrid vuelve a por él o se olvida definitivamente del portero de la selección española, pero Keylor dice que su aventura espera no acabe el próximo verano.
Desde que llegué aquí nunca he pensado en irme, siempre he querido estar en ese club, que era un sueño para mí. Hoy tengo la oportunidad de ser titular y espero que Dios me dé la bendición de no tener lesiones, de poder trabajar y esforzarme para poder llegar a estar muchos años.
Keylor nunca pensó en irse del Madrid, pero llegó a estar fichado por el United. Ese momento entonces, interpreto que fue triste para usted.
Sí, era un momento complicado para mí. Yo desde que firmé mi contrato con el Real Madrid, lo único que ha pasado por mi cabeza es poder ser titular aquí, poder darlo todo por esta camiseta, que es lo que siempre he querido, y bueno, ahora tengo la oportunidad, estoy contento de estar aquí y voy a seguir por la misma línea.
Yo quiero saber cómo viviste aquel día, aquella tarde-noche del 31 de agosto. Cenaste con Benítez, estuviste a punto de ir a Manchester, te viste fuera del Real Madrid. ¿Cómo fueron aquellas horas?
Bueno, fue complicado porque uno sabe que es una situación que no es cómoda, pero para mí eso ya pasó. Ahora trato de enfocarme en mi presente, que es lo que realmente importa en este momento.
Desde que llegaste al Madrid siempre decías que tu objetivo era ser titular, ahora lo eres. Imagino que tu idea será prolongarlo no solo esta temporada, ¿no?, sino también en el futuro.
Sí, yo voy a ir paso a paso. Yo creo que uno tiene que tener tranquilidad. Como siempre digo, en la vida no hay que volverse loco, hay que estar tranquilo, con los pies sobre la tierra. Y saber que el trabajo diario nos va a ayudar a obtener grandes cosas, a seguir luchando. Si bien es cierto, siempre luché por una oportunidad de ser titular, hoy la tengo y no la quiero dejar ir. Voy a darlo todo en cada partido para seguir siendo titular.
De portero a portero, que para nosotros ha sido el mejor, el Granada, el portero del Granada. Andrés Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues no sé si os vale el reconocimiento de haber hecho un gran partido hoy en el Bernabéu.
Bueno, la verdad que lo que importa aquí en la Liga son los puntos, ¿no? Y al final, pues ves que podíamos haber peleado por lo menos un puntito aquí en el Bernabéu, la verdad que es algo que se te queda un poco agridulce.
Pero las sensaciones han sido muy buenas, ¿eh?
Sí, la verdad que nosotros hemos intentado hacer el juego que queremos, que nosotros estamos intentando hacer durante la pretemporada, y hoy, pues bueno, hacerlo aquí en el Bernabéu y ante este público, pues es muy difícil, y yo creo que lo hemos conseguido y hemos cogido buenas sensaciones.
Has tenido curro hoy, ¿no? Se supone cuando uno va al Bernabéu y contra el Madrid tiene curro.
Sí, la verdad que eso lo dábamos por hecho, ¿no? Que íbamos a tener mucho curro y que el Madrid, aunque no estaba haciendo un partido brillante, pues al final la primera parte tiene tres o cuatro ocasiones muy claras, la segunda pues siempre está generando peligro y sabíamos que iba a pasar esto.
Habéis hablado mucho en el rato después del partido de las decisiones del árbitro. Sabes que el gol del Arabi era, que el de Isco estaba ahí un poco en el hombro adelantado. El Madrid reclama algunos penaltis. ¿Qué te ha parecido el arbitraje?
Bueno, la verdad que el arbitraje ha sido el que es. Sí que es verdad que hemos comentado que es una pena que el gol del Arabi lo hayan anulado, porque yo creo que un 0-1 no hubiera dado todavía más confianza para afianzarnos en el partido y haber optado a algo más. Pero bueno, al final los árbitros yo creo que se equivocan igual que nosotros y tampoco hay que darle más vueltas.
Si jugáis así, como hoy, no vais a tener muchos problemas, ¿eh?
Bueno, eso es lo que parece que todo el mundo ahora tiene que decirnos y que tiene que ser así. Lo que tenemos que hacer es marcarnos este partido como guía, ¿no? Y partido a partido haciéndolo como hemos hecho hoy. Y yo creo que si sale así la cosa, pues no tendremos muchos problemas.
Anoche que estuvimos hablando con Sandoval, estuvo hablando mucho de Sousés y del Arabi, que cuidado con ellos, que tal. Son buenos jugadores, muy buenos. Algunos ya lo conocemos de hace tiempo, pero son muy buenos,
Sí, la verdad que tenemos una plantilla con mucha calidad, con mucha fuerza y rapidez, y yo creo que nos falta acoplarnos un poco, ¿no? Porque somos muchos nuevos, mucha gente que hemos venido nuevos, pero yo creo que tenemos cosas como para hacer buenos partidos.
Sandoval se ha quejado en la rueda de prensa de que le había parecido una falta de respeto que desde el Madrid se hablara sobre cuántos goles iba a meter hoy el Madrid. ¿Tú has sentido en algún momento que ha habido algo de menosprecio con esto del récord de Cristiano?
No, la verdad que no, yo no he visto nada, pero sí que es verdad que nos han comentado, ¿no?, que en la página web ponía algo de que apostar a ver cuántos goles nos iban a meter o si iba a haber goleada, y yo creo que, bueno, en una página de un club no no debería de poner ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo si te vas a enfrentar a Granada, o entiendo que lo pongan en otro sitio, pero en la página web del club no lo entiendo, esa publicidad.
¿Te habías asustado un poco de cómo venía Cristiano, que venía a hacer 8 goles en 2 partidos o no?
Hombre, asustado no, pero sabíamos que Cristiano es lo que es, no lo vamos a descubrir. O sea, él venía fuerte, venía de haber hecho 8 goles y yo creo que venía con ganas de seguir haciendo más.
¿Tenías ganas de reivindicarte por algo, Andrés, en este partido o no lo necesitas?
Bueno, tenía ganas de hacer un buen partido, de venir aquí, que el equipo pues supiera que tenía detrás a alguien que quería ayudarles haciendo lo mejor posible, y yo creo que esa era mi idea.
Muy bien, Andrés, enhorabuena, partidazo, aunque no se haya llevado nada del Bernabéu. El próximo partido es el martes contra la Real en Granada, así que suerte, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Andrés Fernández, porterazo del Granada. Bueno, pues otro que ha pasado por la zona mixta del Real Madrid ha sido Lucas Vázquez, que ha sido la gran sorpresa en la alineación. Era una de las posibilidades, pero se ha confirmado titular hoy en el Bernabéu.
El míster toma sus decisiones, yo tengo que seguir igual y cuando salga al campo pues intentar aprovecharlo lo máximo posible.
Está más o menos claro los que son titulares, luego tenéis ahí una pelea, Jesse, Cherichev, tú. De momento el que más utilizado está siendo eres tú, supongo que eso te hará sentir bien.
Bueno, yo estoy contento por las oportunidades que me está dando el míster y, como te digo, a seguir trabajando duro para que salga lo mejor posible en los partidos.
Relato la alineación hoy del Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Pepe, Marcelo, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Isco, Cristiano y Benzema. Luego salió Kovacic por Kroos, por cierto, yo a Kroos le veo mal, Cherisev por Benzema y Casemiro por Isco. ¿Está Lama también? Hola, Lama.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, pues aquí estamos hablando de... Déjame contar una cosa que le he preguntado yo a Andrés Fernández ahora y lo ha dicho Sandoval, esto de que la página web del Real Madrid le había faltado el respeto. ¿Cómo ha sido eso exactamente, Miguelito?
Bueno, sabes que uno de los patrocinadores del Real Madrid es una página de apuestas, BWIN, y esta mañana el club, a través de su Twitter oficial, pues repicaba un tuit de la casa de apuestas pidiéndoles a los aficionados que pronosticaran el número de goles que iba a hacer esta noche el Real Madrid ante el Granada. Parece que eso no le ha sentado muy bien a Sandoval y lo ha denunciado en la sala de prensa.
Sin él parece, le ha gustado poco. Bueno, estaba Morales, está Ortego y tú, Miguelito. Os escucho, Lama, ¿qué te ha parecido el Madrid? Que estábamos diciendo que no nos ha gustado mucho.
Bueno, yo sigo manteniendo la misma teoría de la pasada semana y la anterior. Hay que esperar. El Madrid de momento ha toreado novillos. Vamos a esperar a que lleguen los toros. El Madrid.
¿El Atlético te parece toro o no te parece toro?
¿El Atlético de Madrid o
de Bilbao? De Bilbao.
Bueno, yo creo que un novillo con hechura. Pero
en
no
San Mamés, ¿eh? En San Mamés.
Bueno, ya, yo sé que va a decir la gente, le metió contra el Barça. Yo le vi otro día jugar con el Habsburgo y yo creo que, bueno, es un buen equipo. Pero para mí, toros son los toros que todo el mundo sabemos: el Barça, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, el Paris Saint Germain. Hasta ahora el Madrid ha jugado con dos recién ascendidos y con dos equipos, el Español y el Granada. Equipos con tradición, pero hombre, equipos que el Madrid debe ganar. Yo creo que el Madrid está en construcción, que el Madrid le queda mucho, que el Madrid sigue teniendo las mismas cualidades que el año pasado, es decir, que tiene arriba gol, que genera ocasiones, hoy por ejemplo como el día de Gijón no las ha metido, pero bueno, también estábamos hablando de un nuevo Madrid que no le marcaban goles, siguen sin marcarle, pero hoy por ejemplo le han generado ocasiones, y además ocasiones muy claras. Entonces claro, la gran duda que me queda a mí es si las ocasiones claras te las trinca pues un Ibrahimovic, un Messi o un...
A Duriz,
a lo mejor te complica el partido. Yo creo que hay que darle tiempo, ni hay que lanzar la campana de vuelo del 0-6, ni hay que volverse loco hoy en el 1-0. El Madrid está en construcción y todavía queda.
Bueno, pero lo de hoy sí significa que puede haber un equipo que le cree problemas, siendo un equipo que está luchando por no descender. Simplemente por ser un equipo valiente, ser un valiente que un equipo que te presiona arriba, que quiere tener el balón, y me parece que hoy es de los días más mentirosos de las estadísticas del fútbol. El Madrid creo que ha tenido un 66-34 el balón, y la sensación que yo he tenido era que el que tenía el balón y el que mandaba en el campo y el que tenía el control del partido era el Granada, ¿no? En todo momento. Sin embargo, bueno, la posesión parece que ha sido del Madrid, pero bueno, ha sido una de esa posesión en campo propio que no tiene nada que ver con dominar el partido. A mí hoy me preocuparía, y de hecho Benítez creo que estaba bastante molesto hoy, porque por primera vez además le han generado, como tú decías, Manolo, le han generado ocasiones de gol y bastantes.
Yo creo que falta continuidad en los argumentos futbolísticos de Real Madrid todavía. No sabe si vamos a ver el Real Madrid del Molinón, si vamos a ver el de Cornellà al Prat. Jugando en el Bernabéu está claro que esperamos mucho más. Lo primero es la afición, que hoy ya ha habido run-run, ya ha habido algún ligero silbido al equipo, Y el Granada no hay que quitarle ningún mérito, claro, es que ha hecho un partidazo, ¿no? Ha merecido mucho más, más allá de la polémica, porque ha podido haber dos penaltis no señalados al Real Madrid, pero al final te quedas
con... Hay un gol anulado,
claro, un gol anulado que es válido al Granada.
Con 0-0.
Te quedas ¿Qué penalti os parece de los que ha habido? El de Isco a mí me parece claro, ¿eh?
El de Isco es clarísimo.
El de Isco,
para mí es el penalti, para mí es el penalti, también hay que decir una otra. Es que yo por eso no me gusta hablar de esto de árbitro, porque claro, si llevamos esto al extremo arbitral... Pues hombre, el gol del Madrid, Isco está fuera de juego.
Sí, sí, por un hombro, pero están fuera de juego.
Claro, yo lo cantaba en tiempo de juego, que los jugadores de Granada no paran de protestarlo. O sea, que si lo llevamos al milímetro, mejor no hablar de árbitro, porque claro, algunos hubieran habido penalti a Cristiano. Yo para mí penalti ha sido el de Isco, pero yo creo que no debemos quedarnos en los árbitros ni
no, en el juego.
Si nos quedamos en el juego, si nos quedamos en el juego, Manolo, el Granada ha sido mejor que el Madrid.
Y ves que hay jugadores que hoy...
¿No lo crees?
Que sí, que lo creo, Sí,
en
sí.
El juego, ¿eh? Y en ocasiones empatado, más o menos, de ocasiones de gol claras.
Por méritos ha sido mejor el Granada, pero es verdad que hoy era la oportunidad para muchos jugadores, faltando tantos titulares importantes del Real Madrid, hay jugadores que hoy tenían una buena oportunidad para brillar que no han aprovechado la oportunidad.
Lo dice por Lucas, que no está tan bien, ¿no? Como el otro día, los últimos minutos contra el Español, ¿no?
Y además que para meter a Lucas te saltas ahí un escalafón que yo creo que...
Bueno, es la decisión de Benítez, no está en el escalafón Jesse por delante de Lucas Vázquez, pero Cherisev.
Hay jugadores, Corro, que son especiales y para mí...
No, Jesse tiene que estar que fuma en pipa, ¿eh?
Para mí Isco es un tipo especial y Jesse es otro. Son jugadores españoles que han sido todo en las categorías inferiores de la selección, cuando ha jugado en las categorías inferiores de...
Pero algo ve él que no le gusta, Benítez.
Pues esta forma de tratar a Jesse, yo creo que conociendo a Jesse no es la más correcta para que reaccione, ¿eh?
Es que ha habido un momento en la segunda parte que estaban calentando tres jugadores, uno de ellos Jesse, y han llamado a Jesse para que se sentara en el banquillo y han sacado a otro que creo que era Casemiro a calentar. Ha salido paseando por la banda, bueno, con cara de enfado, porque otro partido se ha quedado sin jugar. El otro día entró Kovacic contra el Shakhtar, hoy le ha tocado a Lucas Vázquez.
Kovacic es el 12 del Madrid ahora.
Ha dicho Benítez que Lucas Vázquez se había ganado sus minutos y luego se le ha repreguntado si eso quería decir que Jesse no se los había ganado, y ha dicho que no, pero bueno, yo creo que ahí al final Benítez quiere repartir entre Lucas Vázquez, Jesse y Cherichev, igual al final los tres,
Miguel, es que
ninguno de ellos está contento.
Hay un recado más grave para mí en la rueda de prensa de Benítez, que habla de la forma de entrenar y de trabajar. Y ahí señala, aunque luego intenta dar marcha atrás cuando lo repreguntamos, porque claro, sonaba un palo muy fuerte hacia Jesse, ha dejado claro que Jesse no entrena como quiere él.
Claro.
Y a mí también hay que ponerse la piel del jugador, Manolo, porque te llega un tío a última hora en el mercado y le ponen en el número 12. Y tú has estado toda la pretemporada jugando, ya, recuperando tu mejor versión, y de repente deja de tener continuidad para brillar.
Roberto, si eres profesional, claro, lo que tienes que hacer es apretar los dientes y decir, bueno, pues yo te voy a demostrar, porque además calidad tiene, Jesse.
Sí, pero entrenar sabiendo que no vas a tener oportunidades continuas tampoco
y
debe
dejar,
ser fácil.
Y dejarte ir es peor.
No, seguro.
O sea, dejarte ir con su edad y después de 2 años en blanco... Es machacarse a sí mismo.
Pero tampoco lo señales un día como hoy, que hoy puede haberse un cambio perfectamente, ¿eh?
Pero Roberto,
ya que le señalas de inicio, que pones a Lucas en vez de a él, no le dan unos minutos.
Aquí hay una cosa, entrenar y saber que no vas a jugar es duro, pero si encima no entrenas es más duro.
Sí, vas para atrás.
Que lo que tiene que hacer él es seguir entrenando y seguir currando hasta ganar esa posición. Yo lo que querría...
Sí, dime.
Una cosa, Corro. Más allá de detalles puntuales, si tú vienes de Marte hoy y bajas al Bernabéu y te ponen justo en la zona que yo estoy, no sabes si este Madrid es el del año pasado o es otro. Porque yo no he visto todavía cambios sustanciales en el Madrid de Benítez Ancelotti, aunque la gente quiera hacérmelos ver. Yo no he visto un cambio de estilo en el Madrid, no he visto un cambio de sistema en el Madrid. Yo sigo viendo el Madrid muy parecido al del año pasado. Basa en su talento. La gente, vuelve a repetir, piensa que el Madrid defiende mejor porque no ha recibido goles. Hoy en el primer día ha habido un equipo que la ha complicado y le han hecho ocasiones. Lo que pasa es que Navas ha estado espectacular. Pero yo todavía no veo esa metamorfosis en el Madrid que todo el mundo esperaba de la mano de Benítez. Porque yo siempre he recordado, los equipos de Benítez son equipos que muerden. Son equipos que presionan. Son equipos que te roban arriba. Y este Madrid es como el de Ancelotti. Es un Madrid posicionado. Un Madrid que puede jugar 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, como ha terminado. Pero un equipo que, vamos, que de morder, vamos, muerde más el Chihuahua de mi vecina que el Madrid.
Bueno, ha acabado con 5 centrocampistas y sí, Cristiano de Palomero, ¿eh? Es que ha acabado en su campo con el Granada, ha acabado en el minuto 90.
No, los cambios que iba haciendo eran todos para defender el resultado.
Tres medios centros, dos en las bandas, Lucas y Cherisev, pero en su campito, y Cristiano arriba, como digo, de palomero. Ha acabado reservón.
Yo creo que va a depender también de la motivación que te genera el rival. A ver, los cambios que va a hacer Benítez en cuanto a la presión, la línea del equipo más adelantada y demás, se va a ver en un partido, como tú decías al principio, con los toros de verdad, con el Atlético Madrid, con el Barça, cuando te vas a jugar contra...
tiene Roberto cuando tú no enseñas tus armas domingo tras domingo.
Yo hoy me quedo
cuando
con...
luego quieres enseñarlas en un partido puntual, normalmente si eso no lo has trabajado durante el año, lo vas a tener complicado.
No, pero...
Están
trabajando muy fuerte.
Trabajado está, sí, yo creo que también.
Están trabajando.
Ahora que hoy se han visto sorprendidos porque ellos pensaban que al final el Granada no iba a hacerlo la amenaza del entrenador. Es decir, el entrenador llevaba varios días Sandoval diciendo vamos a jugar igual, vamos a jugar con a presionarles arriba, vamos a intentar tener el balón, vamos a jugar con los laterales adelantados y los centrales. Y claro, todos pensábamos, bueno, esto es lo que le gusta a Sandoval, pero no lo va a hacer en el Bernabéu. Y cuando se ha visto que lo ha hecho en el Bernabéu, cuando Suces y Edgar van a marcar a los laterales, cuando Javi Márquez y Rochina van a buscar a los medios centros a la salida del balón, cuando te ahogan como te ahogan, pues el Madrid ha dicho, anda mi madre, es verdad que me lo van a hacer, y se lo han hecho.
Solo una cosa, a mí Corro, mucho, Marcelo, sí. Lo que me parece macanudo, que diría el gran Guas, es que estamos toda la temporada diciendo que Bale no puede jugar en la izquierda porque Cristiano quiere jugar ahí y demás, y hoy que no juega Bale, macho, juega Cristiano de segundo delantero, no ha pisado la banda izquierda en ningún momento. No será tan difícil convencerle a Cristiano que juegue ahí, ¿no? Y que Bale caiga a la izquierda, bueno, que lo vemos todo.
Ha empezado a la izquierda y en el minuto 32 es cuando hace el cambio de las dos bandas, cambia a Isco y a Lucas Vázquez de banda y ya mete a Cristiano delantero centro.
Porque además se refugia en un 4-4-2 porque Marcelo eso estaba sufriendo mucho y le ha metido a que le ayude Lucas Vázquez. Porque se los estaban comiendo por ese lado.
Cristiano, que tenía preparado esta semana, la semana que viene, hablar, porque creía que podía pasarle a Raúl en este partido. Le va a pasar seguro, ¿eh? No sé si el miércoles o el próximo fin de semana, pero le va a pasar. ¿Qué dice Miguelito?
No, que yo creo que incluso la segunda parte, en un momento dado, el preparador físico ha hablado con Nacho. Yo creo que iba a ser sustituido Marcelo, al final le han aguantado, como decía Quique, han cambiado de banda a Lucas Vázquez para que ayudara al brasileño, pero hoy, que a lo mejor era un día para haber rotado a Marcelo, menos mal que ha jugado Marcelo, porque desde luego Suárez ha hecho un partidazo.
Bueno, pues ganó el Real Madrid, es el líder de la competición a la espera de lo que haga mañana el Barça, el Celta y el Villarreal. Me parece que son los que pueden alcanzar al Real Madrid. Le ha ganado 1-0 en el día que se esperaba que Cristiano Ronaldo metiera un par de goles para igualar o pasar a Raúl, y ha marcado Benzema, que le ha servido al Real Madrid para ganar este partido. Manolo, un abrazo, ¿eh?
Vale, cuidado.
Hasta luego. Roberto Morales, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Ortego, gracias, ¿eh?
Venga, buenas
noches.
Luego.
Nos queda hablar de la asamblea, Miguelito, que hay que destacar alguna cosa y algún sonido de Florentino Pérez. La ha sacado limpiamente, ¿no? La asamblea de socios compromisarios.
Sí, recordemos los dos principales números. Se cierra la temporada pasada con un beneficio después de impuestos de 42 millones de euros y se ha aprobado un presupuesto para la actual temporada de 581 millones de euros. Un poquito más de 81, pero no nos vamos a...
561 millones de euros, sí.
Y bueno, ya te digo que ha sido bastante plácida para Florentino Pérez. Lo único, pues ha habido un momento bastante tenso en el turno de ruegos y preguntas, cuando un compromisario, Carlos Mendoza, ha tenido este...
Que es el presidente, es el presidente de
la Asociación de los Valores del Madridismo.
Sí, vamos a escuchar ese rifirrafe que ha terminado en los juzgados, como lo ha dicho Florentino a Carlos Mendoza, y luego sobre Casillas.
¿De verdad que alguien cree que porque yo fiche a James me van a dar una obra en Colombia? ¿O porque vayamos a jugar un partido a Australia me van a dar una obra? Yo pues, le agradecería...
Pues si usted...
Yo, personas como usted, prefiero que no me apoyen, se lo digo sinceramente.
No, es que ya no le voy a apoyar más.
No, estoy...
Porque
oiga,
usted está presidiendo el club para servir a intereses espurios que no tienen que ver
bueno,
con
esto, el de estos lo va, lo, es. De esto lo va a tener usted que decir en un juzgado.
Muy bien.
Igual como que estamos maquillando las cuentas, lo va a tener que decir en un juzgado. Porque yo la primera ya se la perdono. Cuando es reiterativo, ya no se lo perdono, porque ya tiene usted un afán perverso. Luego ya verá cómo en el juzgado dirá, no, yo no quería decir eso, pero lo vamos a llevar. Allí nos lo va a decir, ¿eh?
Yo también me reservo el derecho que me asista para...
Bueno, este ha sido seguramente el momento más tenso de la asamblea, que como digo, ha sacado Florentino con nota en el día de hoy. Los números, que es lo que más le importa a él.
Sí, y luego, bueno, del asunto deportivo, pocas novedades.
Ha repetido casi lo mismo que dijo aquí el día que vino, ¿no?
Exactamente, es lo que te iba a decir en cuanto a De Gea, que es mentira, que es falso que el Real Madrid tenga que indemnizarle con 10 millones de euros. En cuanto a Iker Casillas, que se le ayudó desde que comentó al
ha
club.
Dicho una cosa, perdóname, Miguel, que yo me gustaría preguntarle a Casillas, que repite mucho. Casillas quiso irse. Me gustaría preguntarle a Casillas, ¿tú quisiste irte de verdad?
Vamos a ver, el día que tengamos a Casillas delante.
No? Bueno, pero hay que decirle a Casillas, ¿pero tú quisiste irte de verdad? Mañana, por cierto, hay una entrevista en la nueva revista del Mundo, en papel, y hay pronto un documental que va a emitir Mediaset, que escuchamos ayer un fragmento hablando de la situación con Mourinho de tanto tiempo, pero ¿tú quisiste irte del Madrid, sí o no? Porque eso es lo que repite Florentino Pérez, ¿no?
Hombre, la oferta del Oporto, la trae Casillas...
Se la lleva el Real Madrid, sí.
Y yo creo que Casillas... repite un discurso oficial durante toda la temporada que quiere continuar en el Real Madrid, pero yo creo que él a final de temporada se da cuenta que la situación es insostenible, ¿no? Yo no sé si en ese verano en algún momento se plantea continuar, si dice, bueno, este le puedo dar la vuelta, o si ya definitivamente tira la toalla, ¿no? Pero luego ya aparece el Oporto y ya se marcha del club, ¿no? Cuando le tengamos delante le preguntaremos. Por cierto, lo que te decía, que Florentino niega que el Real Madrid tenga que indemnizar a David De Gea por no haberle fichado este verano por 10 millones de euros, lo de Casillas, y luego, bueno, pues ha repetido que el banquillo necesitaba un impulso, que es cierto que Ancelotti caía muy bien a los futbolistas, pero que se necesitaba un impulso y que el Real Madrid no vive nunca en la autocomplacencia.
Gracias, Miguel Ángel.
Hasta luego.
El lunes, Keylor Navas en el partido de las 12.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.